Noticias Monumental a profundidad.
Que solo en Costa Rica pasa que usted llega a la oficina y está el presidente de la República, y entonces, porque estaba con nuestra compañera Karen Dondi, y entonces uno le plantea al presidente de la República: presidente, ¿se puede quedar unos minutos? Y le dice sí. Así es que, presidente, bienvenido, muy buenos días.
Muchísimas gracias y buenos días a todas las personas que nos escuchan. Buenos días, Randall, buenos días a Febe y buenos días a doña Karen Dondi también. Y agradecerle a doña Karen, que antes nos tenía en el espacio de Acontecer Agropecuario en conmemoración y celebración del Día de los Agricultores y las Agricultoras, a quienes nuevamente felicito en su día, y es una bonita oportunidad para compartir con ellas y ellos, y ahora, como decía usted, pues compartir con quienes nos escuchan por Monumental.
Gracias, porque sé que tienen que ir a hacer vueltas y mandados, literalmente. Esta mañana el presidente de la República, un año, se va volado.
Se va, para algunas cosas, para todo lo que uno quiere hacer, es poco. Para la intensidad que representa, se siente, pero mi compromiso con el país y con resolver y con Costa Rica, para eso estamos aquí, para hacer. Y yo sé que tuvimos grandes retos el primer año, los afrontamos, estoy convencido de que hoy estamos mejor, y tenemos grandes retos por delante, porque sé que el país y la ciudadanía espera más, y el compromiso es trabajar de frente para resolver muchos más temas de los que tenemos por delante.
¿Su mayor acierto en el año?
¿Mayor acierto?
Sí. No voy a hacer matices de hora y media ahorita, pero pensaré que podemos resumir en 5 minutos. ¿Su mayor acierto?
Abordar los temas difíciles de frente. No dudar o no postergar. Lo que había que resolver, hay que meterse a resolverlo de frente.
¿Su mayor error en un año?
No sé. Como dije en el discurso del 2 de mayo, soy humano, estoy sujeto a errores, pero también, como decía, pues yo soy uno y somos 5 millones de costarricenses, y estoy convencido de que mientras todas y todos sumemos voluntades para poner nuestro grano de arena para que avance el país, vamos a estar mejor. Todos tenemos que matricularnos con ganas, con deseo, a que este país avance como puede hacerlo. Yo creo que hemos demostrado que podemos avanzar. Costa Rica es capaz. Pero también tenemos que creérnosla. Esa frase es muy tica. Es muy asociada al deporte, muchas cosas. Hay que creérsela. Y sí, somos capaces. Cuando vemos en muchos campos lo que hacemos, uno cree que son las excepciones, pero no. Tenemos que creérnosla y sacar este país adelante.
Pero entonces no hay mayor error.
No, pues sí hay. Pues sí lo hay, como digo, reconozco que soy humano y que tengo fallas, pero dejo que sean otros los que, y yo creo que también en eso hay mucha capacidad en el país para identificarla. Pero yo sigo adelante, creo en este país, quiero este país, y sé que estos años que tenemos por delante nos permitirán eso.
Presidente, a mí de alguna forma me alivió escucharlo el otro día decir que el desempleo le abruma, porque creo que a todos nos abruma, es el problema más grande que hay en este momento. Y la semana pasada, entrevistando en Noticias al ministro de Trabajo, realmente uno siente alguna desazón e impotencia, porque los planes gubernamentales están enfocados, si me lo permite, a generar trabajo a mediano plazo, es decir, pasan por capacitación, por apertura de oportunidades. Sin embargo, y la gente come todos los días y necesita trabajo todos los días. ¿Cómo logramos ese balance entre generar oportunidades a mediano plazo a través de la capacitación y de las ayudas asistenciales, pero garantizando acceso a trabajos en este instante?
Bueno, y comparto esa visión. Voy a decir lo que yo veo positivo. Uno, no solo estamos pensando en lo inmediato. Yo le pongo este ejemplo. Si tenemos personas mayores de 25 a 55 años que tienen problemas de empleo, por ejemplo, porque no están consiguiendo, porque el empleo necesita algún grado de calificación, significa que como país fallamos, pero fallamos no ahora, venimos fallando desde hace 20 o más años, porque no estamos logrando esa en la parte de capacitación, que es una. Entonces hay que atender también lo estructural, y eso estamos muy metidos de hacerlo. En lo inmediato, ayer casualmente yo vi una noticia muy importante, pero que no vi que pues salen tantas cosas. Ayer se anunció baja de tasas de interés, tanto de Hacienda como Banco Central, lo cual ayuda muchísimo para el tema económico. Eso sumado a otras acciones va a ayudar a agilizar nuestra economía. Y bueno, ustedes ya me han escuchado hablar de por eso la importancia de los eurobonos, que nos ayudaría todavía más en esas bajas de interés, o las directrices con los bancos que ya hemos emitido para bajar los costos de intermediación y las tasas de interés, o lo que le comentaba antes también a doña Karen en el sector agropecuario de una directriz para ayudar a los productores que están altamente endeudados para poder aliviar esas deudas. Y en otros campos, yo espero muy prontamente poder hacer otros anuncios de reactivación en lo inmediato, cosas inmediatas. Tienen un impacto más cercano en el tiempo. Es decir, estamos abordando lo que es mediano y largo plazo, porque también como Costa Rica, si solo abordamos lo inmediato, siempre estamos encima del problema y no estamos resolviendo a futuro. Resolver lo que tiene que ver con las causas estructurales, pero también poner en la mesa soluciones prontas e inmediatas. Otra que avanza tiene que ver con la inversión en obra pública, como lo que vemos en Circunvalación y otros espacios. Es decir, donde hay avance de obra pública, hay reactivación de nuestra economía. Y eso hemos logrado que avance en este año y seguiremos empujándolo en los próximos.
Presidente, pero de este lado, y no solo hablo de la prensa, sino de los empresarios y de alguna gente, vemos un poco efímera, digamos, o sin forma, el tema de la reactivación económica, en el sentido de que qué es. O sea, que concretamente, ¿a dónde notamos en dos cosas? Y no me repita la que le dijo a Karen, porque ya la registré. Dos cosas de reactivación económica que uno diga, ah, mira, reactivación económica de la que habla el gobierno significa esto.
Bueno, uno tiene que ver con la parte del costo de los créditos, la parte de tasas de interés, es una central. Pero tenemos tasas de interés muy altas.
Claro, pero va a bajar las tasas de interés.
Sí, okay. Bueno, como decía, ayer ya hubo un avance en eso con el anuncio de Hacienda y de Banco Central en esa materia. Y la tendencia tiene que seguir siendo a la baja. ¿Qué nos ayuda más? Nos ayuda a bajar más todavía los eurobonos y las directrices a los bancos del Estado, que se van a dar en un proceso, digamos, un proceso progresivo, pero que tiene metas anuales de reducir. Ahí hay un elemento concreto, un elemento directo. Otro que es
reducir las tasas de interés.
Correcto. Listo. Reducir tasas de interés. Otro, reducir trámites. Se ha logrado reducir trámites importantes, temas de Ministerio de Salud, tema de plataforma digital, por ejemplo, para el sector de construcción. Le vamos a entrar ahora muy fuerte a los temas de las plataformas, por ejemplo, en el caso del AIA, para agilizar más ese tipo de trámites. Estamos trabajando con todas las municipalidades. Es la primera vez que se hace un consejo de gobierno multinivel. Eso es, el consejo de gobierno con todos los alcaldes para resolver problemas. Y ya hemos tenido dos sesiones y trabajamos mucho. Se han abierto más de 20 ventanillas únicas en municipalidades, que es para agilizar trámites. Pero yo sé que hay que seguir más. Pero toda la parte de trámites, tramitológica, digitalización, es una de las rutas del tema de reactivación que hemos lanzado. Otro, en capacitación, y eso no estoy hablando a largo plazo, estamos hablando que hemos capacitado a la fecha más de 12,000 personas en el idioma inglés en todo el país, y la meta para este año, incluyendo INAH, Ministerio de Trabajo y MEP, es superar las 60,000 personas. Eso aumenta la empleabilidad de las personas. Y bueno, como digo, hay trabajo que tenemos sobre la mesa, que esperamos anunciar muy prontamente, con otras medidas para profundizar en todo lo que tiene que ver con, es reactivación económica, es crecimiento económico y también es empleo lo que estamos en procura de concretar.
Tres preguntas más para liberarlo a que vaya a ser los
vaya mandados. Vaya a ser mis mandados.
Lo de don Rodolfo Pisa, yo tengo una, le confieso, tengo una ambivalencia en ese tema. Porque por un lado, me parece que pudimos haber caído en general en sobredimensionar las declaraciones de don Rodolfo, en el sentido de que don Rodolfo había dicho desde el primer día, no voy a estar todo el gobierno. Entonces, un día de estos que dijo, no voy a estar los 4 años, pues, digo, es exactamente lo mismo, solo que lo hicimos más grande porque ya teníamos un plazo. Pero por otro lado, yo digo, mira, pero algunas fracciones legislativas tienen razón de que es complicado negociar con un ministro y usted sabe que se va a ir. ¿Cómo valora eso?
Es muy parecido a lo que hablábamos. A ver, si don Rodolfo no está planteado sobre la mesa de que vaya a irse en el corto o mediano plazo, no veo por qué tenga que generar eso incertidumbre. Y estamos trabajando y siento que estamos trabajando bien. Yo creo que obviamente tiene, como es un tema político, pues se tiende, así como decís vos, a sobredimensionar. Yo no veo por qué no podamos trabajar en temas que se requieren para hoy. O sea, los temas que estamos hablando legislativamente no es que estamos planificando para... Y hay mucho trabajo que se está coordinando y que se está avanzando. Entonces, a ver, creo que es más un tema, sí, en efecto, sobredimensionado. Pero podemos trabajar y hacer muchísimas cosas como las hemos hecho y las venimos haciendo.
Pero me acaba de dar un dato concreto al puro inicio de su respuesta. Me dijo, sí, pero digo, si no está planteada sobre la mesa la salida de don Rodolfo en el mediano o en el corto plazo, entonces nada más déjeme tenerlo claro. La salida de don Rodolfo no está planteada ni en el corto ni en el mediano plazo.
Yo no la veo, y lo he dicho así, yo no lo veo así. Yo tengo el interés de que lo que hemos construido, que creo que está ayudando a que el país avance, no es que no, a veces nos parece como algo dado, pero lo que hemos hecho es algo muy inusual, no solo en la historia de Costa Rica, sino regionalmente. No es usual en la tradición de América Latina que distintas fuerzas busquen la forma de sentarse juntas para trabajar en conjunto, y eso es lo que hemos hecho este año. Eso no es usual, eso pasa en democracias muy maduras como la alemana u otras, pero eso en América Latina no es tan usual, y lo hemos hecho, y hay cosas que han avanzado y las valoro positivas, y podemos dar más. Eso es lo que yo creo, y ese es mi esfuerzo, será porque el ejercicio de construir, como dije en el discurso, si uno tiene que escoger el camino de construir o destruir, yo escojo el de construir, y escojo construir con quienes piensan como mi persona, pero también con quienes no necesariamente piensan como yo. Es así como se saca un país adelante, y en eso, esa es mi apuesta, porque creo que también así es como se cosecha un futuro, para el país, porque tenemos que, hoy nos estamos jugando mucho la madurez política del país. Porque, véalo, te lo pongo así, hablando muy llanamente y muy coloquialmente, una mañana de miércoles, que te topé en la oficina.
Sí.
¿Por qué está mucho en juego la madurez del país? Porque, bueno, algunas personas podrían decir, bueno, la forma de hacer política, que es una que me cobran a mí mucho, tal vez por mi persona directamente, pero por el partido donde vengo, es hacer un control político fuertísimo. Y, como dicen, dar. Está, yo siempre lo he dicho, me someto al control político como una herramienta democrática, no le huyo. Pero también, y que lo diga yo, uno genera las condiciones de gobernar antes de gobernar. Es decir, las condiciones con las que uno le toca gobernar no las cosecha uno cuando llega. Vienen cosechadas desde antes.
Cuando es oposición. Eso es lo que bueno, le cobran, eso cuando, es lo que le cobran
cuando
al
eso, bueno, exacto. Y yo por eso, desde lo que mi competencia está, desde lo que a mí compete, yo he hecho todo lo posible por generar condiciones de gobernabilidad, no para mi gobierno, no para mí, para el país.
Usted, don Rodolfo, un año y más eso, en el gobierno, en medio de esa madurez,
sí,
de
claro, la ¿sí? Claro, sí. Sí, por supuesto.
Presidente, lo del PANI, que tiene algunos datos llamativos y particulares. El otro día entrevisté a doña Patricia Vega, la presidenta del PAN, y yo le decía, doña Patricia, a mí lo que me indigna a mí, pero además lo que me parece tremendamente dramático de estos dos casos, no es que el PANI no llegó, porque si el PANI no llegó, entonces pudiéramos establecer problemas presupuestarios, en camino, problemas de gestión, poco personal. El problema es que llegó, pero llegó mal, en los dos casos. Y entonces el otro día que era entrevistado yo decía, si yo fuera un periodista irresponsable, a cualquier cosa que me diga doña Patricia, yo pudiera responderle, pero los chiquitos se murieron. Y realmente hoy, ahora que venía en el carro, estaba revisando el currículum de doña Patricia, pues yo no la recuerdo en ningún puesto vinculado con niñez, como efectivamente no ha estado vinculada con niñez. Y entonces, yo creo que el PANI falló, y mucho, y no entiendo, presidente, su apoyo, digamos, a doña Patricia, cuando realmente lo que ha hecho en el primer año no se refleja en nada en el resultado del PANI, si lo vemos en la práctica.
Bueno, tiene un currículum de gerencia, y gerencia en lo público.
Claro.
Y lo que,
oficial mayor ministro de Economía, ministro de Justicia.
Claro, lo que se necesita en esa institución es mucha gerencia.
Pero de niñez no tiene ninguna experiencia.
No, tiene, a ver, sí tiene en la parte, porque es parte de los requisitos, y esa idoneidad se contrastó una vez que se hizo el nombramiento. El PANI necesita, y eso es parte del diagnóstico en sus áreas regionales, tener la capacidad de responder a través de los protocolos. Y unidad por unidad, regionalmente, se ha hecho ese diagnóstico, cuáles tienen esa capacidad, digamos así, están en verde, cuáles tienen dificultades, están amarillo, cuáles están mal y están en rojo. Ese es mucho el trabajo que se está haciendo. Hay un programa que doña Patricia, no de ahora, desde hace rato, impulsa para tener la atención 24/7 y para hacer esa y otras transformaciones. Y ese es un proceso transformador que está encarrilado y que se viene trabajando, no de ahora. Desde parte de inicio se está trabajando la digitalización de todos los expedientes, es una parte importantísima. El expediente de niñez, no hay digitalización aún en la institución, y hacer uso adecuado de la parte de los recursos. Ahora, estos casos que son dolorosos, uno quiere, sí, en efecto, que el PANI atienda rápida y prestamente y solucione estos temas. Y eso es el trabajo en que se está, porque esta condición de dificultad está en la base de la institución. Y eso es lo que ella quiere resolver. Y ella tiene el temple y tiene el liderazgo para hacerlo. Y eso es lo que me ha mostrado este tiempo.
Pero no lo ha hecho el primer año.
Hay cosas que han cambiado. Obviamente, esto ha acaecido. Esto ocurrió y no lo podemos ocultar. También refleja, y eso es algo importante, el PANI tiene su parte. Como sociedad tenemos que trabajar también. O sea, eso es que es un mal, es un indicio terrible que veamos esta situación en familias, que sean vecinos. Y eso, también ese es un llamado importante a que se denuncie cuando se ven este tipo de situaciones. Pero también por eso le he encomendado que haga la investigación y que siente las responsabilidades dentro de la institución de lo que aquí pasó.
Ya tiene que irse. Pero Uber, todos los días, todas las semanas es noticia, presidente. Pero además Uber tiene esa capacidad de parecer a veces por encima del bien y del mal. Y aunque el gobierno insista que es ilegal y le solicite en algún momento la suspensión de sus actividades, Uber dice, no, pero vamos a recoger el IVA y se lo vamos a pagar. Realmente es una discordancia de relatos, si me lo permite. Pero bueno, Uber es una realidad. Todo el mundo le reclama. ¿Qué van a hacer con Uber? Porque salió un proyecto del MOB que es de apoyo completo a los taxistas, pero que ha mutado en Asamblea Legislativa.
Bueno, lo que necesitamos ahora es que eso se convierta en ley de la República para cumplir con lo que se ha planteado, que es la regulación.
¿Mutado o original? Ese es el tema.
Balanceado, porque que permita a los usuarios y a las usuarias tener la mejor opción, que formalice aquello que no está legalizado y que pague las distintas cargas sociales, los distintos impuestos, como corresponde en nuestro país, y que también tenga en consideración las familias que hoy viven del servicio de taxi, que son concesionarios. Ese es el balance que necesitamos construir en ese proyecto. Se presentó una primera propuesta en algo que es novedoso, algo que es emergente. Hay observaciones, hay cosas que se quieren cambiar, pues hay que seguir trabajando en la mesa de diseño, y esa es nuestra voluntad para hacerlo. Entonces nosotros tuvimos la voluntad para presentar el proyecto y el proyecto está ahí.
Entonces el criterio de presidencia y del presidente es que Uber funcionará, pero regulado.
Bueno, lo que hemos planteado es eso, tiene que estar bajo la legislación costarricense. Y eso ha sido nuestro compromiso, por eso planteamos el proyecto. Ahora, yo no legislo, yo no hago ley. Planteamos una serie de consideraciones a partir de en un momento, y también ahí decimos, son perfectibles, son mejorables, y está la plena disposición para contribuir desde varios de nuestras carteras, desde ciencias y tecnología, desde obras públicas y transportes, obviamente, desde el vínculo con el sector privado, para que sea la mejor legislación. Pero bueno, en eso le corresponde legislar a las señoras y señores diputados.
Presidente, muchas gracias por estos minutos, pero realmente no lo habíamos planteado, así es que tuvo la amabilidad de quedarse con nosotros. Ojalá que usted venga matices para hacer de esta conversación un poco más larga.
No, será un gusto, y desearle los buenos días a todas las personas que nos escuchan.
¿Por qué se ríe cuando le digo que venga matices?
Porque es una experiencia simpática siempre. Pero no, y me gusta, y lo hago con mucho gusto. Decirle a la gente que tenga un excelente día, que salgamos todas y todos a trabajar por este maravilloso país, que seamos optimistas, positivos, que saquemos la tarea adelante. Yo voy en dirección a hacer eso, sacar la tarea adelante.